1580 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir de 2013, China ha aumentado significativamente su esfuerzo para poner un sello de propiedad en la mayoría de las numerosas islas deshabitadas y bajíos en el mar de China Meridional. Abro comillas, Beijing está buscando la recuperación de tierras ambientalmente destructiva y la militarización de puestos avanzados en disputa. Esto ha causado un daño irreparable en los arrecifes del coral. Cierro comillas, dijo un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado durante una conferencia de prensa telefónica a fines de agosto. China ha utilizado estas plataformas artificiales para expandir el alcance de su milicia marítima y embarcaciones civiles de unidades de la policía, a menudo respaldadas por el ejército chino, para hostigar e intimidar a los que reclaman en el sudeste asiático gran parte de las aguas del mar de China Meridional. Esto a pesar de que en 2016, un tribunal arbitral, constituido de conformidad con el anexo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dictaminó que no había base legal para que China hiciera valer reclamaciones marítimas más allá de las específicamente previstas en la Convención. Estados Unidos se alineó fuertemente con esta decisión, dijo el funcionario del Departamento de Estado. Estamos profundamente preocupados por la forma cada vez más descarada en la que Beijing ha desplegado tácticas coercitivas para inhibir el acceso de otros reclamantes a los recursos marinos en alta mar. Una cosa está clara. Las empresas estatales de Beijing han desempeñado un papel clave en la construcción y militarización de estos puestos de avanzada. Por esa razón, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está imponiendo restricciones de visa a los ciudadanos chinos que están profundamente involucrados en los esfuerzos desestabilizadores de Beijing en el mar de China Meridional. Al mismo tiempo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha agregado 24 de las empresas estatales de Beijing a su lista de entidades por el papel de estas en esas actividades. Esto significa que cualquier artículo que se vaya a exportar, reexportar o incluso transferir dentro del país a una parte de la lista de entidades, necesitará una licencia específica. Abro comillas, otros países pueden considerar medidas similares y creemos que sería apropiado. El tipo de preocupaciones que tenemos sobre el mar de China Meridional y otras actividades malignas de la República Popular China son muy compartidas y cada vez más compartidas, y sabemos que otros países obviamente están buscando escudriñar sus políticas con respecto a sus diversas relaciones con China en términos de negocios, intercambio académico, visas y mucho más. Cierro comillas, dijo el funcionario del Departamento de Estado. Estamos tomando medidas para dejar en claro que una mayor militarización y una mayor coerción es inaceptable y completamente contraria a los intereses de los vecinos de China y de Estados Unidos y del mundo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Didier Santos, soy promotor de Cuba Decide. Yo estoy acá acompañándolos en una edición más del programa Tú Decides, que será transmitido por las emisoras de Radio Martí. El próximo sábado y el domingo, y hoy estaremos hablando un poco sobre la propuesta de los promotores de Cuba Decide al Parlamento Europeo y un poco también hablando sobre la Conferencia de Dignidad Humana que participó Mike Pompeo en el Vaticano, un poco hablando sobre la libertad religiosa y cómo los gobiernos totalitarios pueden reprimir y reprimen esta libertad religiosa. Tenemos como invitado al pastor y promotor de Cuba Decide, Mario Félix, que nos va a estar acompañando en un rato. Y sin más, bueno, primero les voy a pedir que compartan, por favor, que es un tema interesante. Y quiero ahora ponerles a ustedes la petición de los promotores de Cuba de CIDE, en la voz de Rosa María Payá, al Parlamento Europeo, que sucedió la semana pasada, donde hace una sugerencia de cambio de política de la Comunidad Europea o de la Unión Europea hacia la dictadura castrista en beneficio del pueblo cubano.
Muchas gracias, querido Tono, muchas gracias a todos los eurodiputados, a Isabel Benjumea, a José Ramón Bauzá, a Germán Kersh, a Leopoldo López Gil, a la querida Dita Yaranzova, y muchas gracias también a todos los que desde sus posiciones han estado empujando por esos cambios que necesitamos ver los cubanos desde la Unión Europea. Como bien decías, Tono, y como es algo que también decía mi padre, los derechos humanos no tienen color político. Las dictaduras no son de derecha ni de izquierda, son dictaduras, y como tal hay que condenarlas, y como tal también los pueblos necesitan de esa ayuda. Muchas felicidades a todos los miembros del Parlamento Europeo galardonados con este premio que lleva el nombre de mi padre, Osvaldo Payá, y también la frase que se había convertido en su mantra: Osvaldo Payá, libertad y vida. Y también muchas felicidades a José Daniel Ferrer por su mención de honor. Espero poder encontrarnos todos en La Habana para la ceremonia de entrega en cuanto la pandemia lo permita. La pandemia, porque al régimen no le vamos a pedir permiso. Así que están todos nuevamente invitados y allí nos veremos. Allí nos veremos para celebrar la solidaridad y también para empujar por esos cambios que Cuba y que también el hemisferio necesitan. Muchas gracias a todos por su compromiso con los cambios urgentes que deben realizarse en la política europea hacia Cuba. Cambios que deben realizarse también en la política nacional de cada país que integra la Unión Europea. Porque Cuba está en crisis. Las familias viven una profunda crisis humanitaria y la brutal intensificación de la represión política. Es una crisis causada por la existencia de ese régimen corrupto y criminal. En la medida que aumenta el número de personas contagiadas con el coronavirus y desfallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen cubano incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. Esta crisis que ha ido a peor con los días fue denunciada y fue alertada por miles de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil y la oposición democrática cubana, entre ellos las Damas de Blanco, UNPACU, Opositores por una Nueva República, los sindicatos, artistas independientes y muchos promotores de Cuba Decide, entre otros, con la esperanza de mitigar el impacto de la crisis que sufre el pueblo cubano, que está agravada por la pandemia. Se creó la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, a la que Antonio López Isturia hacía referencia. Esta iniciativa pertenece a esa plataforma de Cuba en Crisis, que junto a cientos de familias realizamos en mayo la colecta de donaciones aquí en la ciudad de Miami, donde se recogieron miles de libras de ayuda humanitaria. E incluso a pesar de tener que esquivar los ciberataques de las autoridades cubanas, al menos 15.000 familias desde la isla se registraron en nuestro sitio web pidiendo que le llegara esa ayuda. Después de que cumplimos con todos los requerimientos fiscales y legales, tanto de las regulaciones de los Estados Unidos como de las de Cuba, los contenedores están en el puerto de Mariel y, sin embargo, las autoridades del régimen cubano llevan semanas, ya más de un mes, bloqueando la liberación de las donaciones y actualmente están reteniendo arbitrariamente la carga, demostrando que la dictadura es el verdadero bloqueo entre las oportunidades y los ciudadanos cubanos. Sin embargo, con esa dictadura sostiene la Unión Europea un vergonzoso tratado de diálogo, cooperación e incluso de comercio. A pesar de los constantes y cada vez más graves afrentas, de las constantes violaciones a los elementos esenciales del acuerdo perpetrados por el régimen de Castro y de Díaz-Canel, hoy la Unión Europea está violando su propio acuerdo al no activar aún la cláusula democrática tal y como hacía muy bien referencia el diputado Bauzá. De acuerdo con el artículo 85 de este acuerdo entre la Unión Europea y la dictadura cubana, violar un elemento esencial es una infracción importante y constituye un caso especial de urgencia. En virtud del mismo artículo, la Unión Europea puede solicitar ya, hace tiempo que puede hacerlo, una reunión urgente y considerar la suspensión del acuerdo. En virtud de lo anterior y en seguimiento de las resoluciones que este Parlamento aprobó en noviembre de 2018 y en noviembre de 2019, también teniendo en cuenta el aumento de la violencia gubernamental contra la ciudadanía y el agravamiento de la situación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en la isla, unido al bloqueo a la ayuda humanitaria ejercido por las autoridades del régimen, le solicitamos al Parlamento Europeo que pida al alto representante de Asuntos Exteriores y a los Estados miembros de la Unión Europea que se convoque ya a las autoridades cubanas a una reunión urgente por la violación de un elemento esencial y que se suspenda la implementación del acuerdo hasta que, en primer lugar, el régimen cubano implemente cambios concretos pedidos por la Unión Europea y se evalúen cómo los mismos están progresando. Estas reformas, estos cambios que deben ser exigidos al régimen de La Habana en solidaridad con el pueblo cubano deben ser al menos los siguientes. En primer lugar, la apertura de los envíos de ayuda humanitaria y la eliminación de cualquier barrera impuesta al envío de esta ayuda de manera directa hacia los ciudadanos de la isla, así como eliminar cualquier restricción de apoyo económico a la sociedad civil y a la oposición democrática sin intervención gubernamental. La liberación de todos los presos políticos, y especialmente estamos preocupados por los casos de Silverio Portal, de Keilí, de La Mora y de Aymara Nieto, pero son más de 140 los prisioneros políticos en Cuba. El cese total del hostigamiento de la seguridad del Estado contra los defensores de derechos humanos cubanos y la ciudadanía. Garantías de las libertades de prensa, asociación y manifestación, y puesta en marcha de los cambios políticos que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas, que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano, es decir, que se le dé la voz al pueblo para cambiar el sistema. Este punto da seguimiento a la resolución del Parlamento Europeo que ustedes aprobaron en noviembre del 2019. La herramienta que proponemos para medirlo es la realización de un plebiscito vinculante con las precondiciones democráticas antes mencionadas y todos los mínimos exigibles garantizados previamente. También el ajuste de las leyes y la práctica gubernamental en materia de derechos humanos a las normas internacionales definidas en las cartas, declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es signataria y reconocimiento jurídico a la sociedad civil y a los miembros de la oposición política para participar activamente y sin restricciones en la vida política y social. Solicitar al régimen que permita a los observadores independientes de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, entrar sin trabas al país y que invite a los relatores especiales de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos a las libertades de reunión pacífica, de expresión y sobre todo la situación de los defensores de derechos humanos. Importantísimo, el retiro inmediato de todos los agentes de inteligencia e inteligencia militar presentes en Venezuela y en otros países de las Américas y el cese inmediato de todos los intentos de injerencia y desestabilización a regímenes democráticos en América Latina. Y en este punto también se le daría seguimiento a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre del 2018. En último lugar, la Unión Europea debe comenzar a cooperar con la prensa y la sociedad civil independiente cubana, como en cualquier otro país, es decir, invitar a los miembros de la sociedad civil a las discusiones formales sobre la implementación del acuerdo, contribuir al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, invitar a los periodistas independientes a conferencias de prensa y denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos con motivos políticos. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea también debería dejar claro que no habrá contribuciones financieras a las organizaciones oficiales cubanas ni a las agencias estatales mientras ese régimen no respalde públicamente todos los cambios que se han mencionado. Mis amigos, lo anterior no es una petición extraordinaria. De hecho, son condiciones mínimas que están presentes en prácticamente todos los acuerdos de la Unión Europea con los países de las Américas. hacer oídos sordos a estas demandas es jugar a la complicidad con la dictadura cubana, como ha venido haciendo la Unión Europea en los últimos años, con el agravante de que lo único que ha aumentado en Cuba durante los casi 3 años de implementación de este acuerdo es el hambre y la represión. Y continuarlo en estas condiciones es ser copartícipes de la opresión al pueblo cubano. Contamos con este Parlamento y especialmente con ustedes, queridos amigos, para hacer a la Unión Europea rectificar y pasar de extenderle la mano a los dictadores a ser solidarios con el pueblo cubano, como ustedes ya lo están siendo. Muchas gracias y muchas felicidades por este premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida.
Y así mismo, ¿no? Se puede todavía rectificar ese acuerdo y se puede incluso cancelar, porque tiene unas cláusulas que están en teoría hechas para evitar que las dictaduras se aprovechen de estos acuerdos para seguir potenciando su terrorismo, ¿no? Entonces, sin más, voy a invitar a Mario Félix, promotor de Cuba Decide, pastor religioso, con una gran experiencia en el campo del activismo religioso dentro y fuera de Cuba, y nos va a estar hablando un poco sobre la libertad religiosa en Cuba, partiendo desde la conferencia sobre la dignidad humana, que sucedió en el Vaticano, donde el secretario de Estado, Mike Pompeo, tuvo unas palabras en las que hablaba sobre la amenaza que puede representar los gobiernos totalitarios a la libertad religiosa, ¿no? Y sobre esto quiero un poco que me hables, Mario. ¿Cómo tú ves eso? O sea, primero sobre las palabras de Pompeo, y yo te voy a hacer otra pregunta. Pero generalmente, o sea, ¿qué crees de las palabras de Pompeo? ¿Qué crees de ese apoyo de estos gobiernos a la libertad religiosa y la importancia que tiene la libertad religiosa?
Bueno, me parece sumamente importante vivir estas palabras de Pompeo en el Vaticano, en una conferencia que fue preparada por la Embajada de los Estados Unidos ahí en el Vaticano. Esto es una muestra más de esta administración que desde el principio se ha preocupado de manera especial por las libertades religiosas. Yo mismo he sido testigo porque he participado en 2 conferencias ministeriales de las libertades religiosas que se celebraron aquí en Washington, D.C. en julio del 2018 y en julio del 2019. En julio del 2019 incluso pude interactuar directamente con Mike Pompeo y pude entregarle a él violaciones que han ocurrido en Cuba, pude entregarle reportes que el Instituto Palmos realiza anualmente, donde, por cierto, se recogen también, se incluyen violaciones contra la Iglesia Católica, ya que el panorama religioso cubano entero sufre violaciones, pero no escapan de ellas la Iglesia Católica. Algunas personas piensan que por el poder que tiene la Iglesia Católica a nivel mundial, por el hecho de tener en La Habana una nunciatura apostólica, que es la embajada del Vaticano en La Habana, pues que la Iglesia Católica escapa de las violaciones, pero no es así. Algunos piensan incluso que por el hecho de que en un lapso de 17 años aproximadamente, 3 papas pudieron visitar la isla de Cuba, pues que en Cuba hay libertades religiosas, pero no es así, es todo lo contrario. Me gustó mucho que Mike Pompeo, como parte de su conferencia y de sus intervenciones, pusiera el ejemplo de Juan Pablo II, que fue precisamente el primero que nos visitó a nosotros en Cuba, en La Habana, y que nos dijo a nosotros los cubanos, no tengan miedo. Y esas palabras de Juan Pablo II siguen vigentes todavía, no tener miedo. De hecho, para esta invitación que me hiciste, me puse precisamente este pullover que guardo como una reliquia, que lo traje de los astilleros del Gdańsk, allá en Polonia, donde el sindicato Solidaridad derrocó el comunismo con Lech Walesa como líder, pero por el otro lado estaba el Papa Juan Pablo II. Precisamente Pompeo ha puesto de ejemplo a Juan Pablo II en su lucha por las libertades religiosas y ha hecho un llamado al Vaticano y al Papa Francisco para que también adopten una postura similar de denuncia a los regímenes totalitarios, y mencionó, y eso fue muy importante, el caso de Cuba. Ahí yo me emocioné mucho porque yo obviamente sé que no he sido la única fuente para Pompeo, pero
Ha hecho un trabajo muy, muy, muy interesante, porque hemos sido testigos de tu insistencia y de tu trabajo, o sea, no solamente como, porque en Cuba también eras opositor, disidente, pero también sufriste la persecución religiosa un poco, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que tú tienes también mucho que ver en ese tipo de pronunciamiento contra la dictadura cubana, porque realmente, si nadie habla de Cuba, ellos no van a hablar, ¿no? Entonces,
exacto. Por eso me emocioné muchísimo, Didier, de verdad, cuando escuché que él mencionó Cuba, y yo dije, se acordó de lo que yo le dije, se acordó. Y es importante, ¿no? Porque a veces uno, como tú bien dices, uno se siente mal de que a veces no se menciona el tema de Cuba, pero es que si nosotros no logramos pasar la voz, entonces los entes de poder a nivel mundial, pues no nos hacen, o sea, no hablan de nosotros si nosotros no le hemos pasado la voz a él.
Claro, sí.
Entonces,
es bien importante. El secretario de Estado dijo, cuando el Estado gobierna de forma absoluta, las normas morales se ven completamente aplastadas. Y cuando el Estado exige a sus ciudadanos que adoren al gobierno y no a Dios. Y como tú decías, o sea, el secretario acusó en concreto, o sea, mencionó a China, Cuba, Irán, Myanmar y Siria como países, o sea, como gobiernos represores de la libertad religiosa, ¿no? Y realmente cuando uno empieza, o sea, cuando en Cuba el comunismo, o sea, nunca ha creído en religiones, solamente lo que hace es utilizarla a su beneficio, ¿no? Y realmente en Cuba existe un movimiento religioso que es bastante fuerte e incluso en contra, en posturas muy, muy, muy contrarias a la dictadura, ¿no? Pero en China, por ejemplo, o sea, China, Irán, Siria, son países que te pueden, ¿cómo decir?, ejecutar en medio de la calle o algo así por una cuestión religiosa, ¿no? Entonces, en este caso, Mario, te quería preguntar por dos casos específicos que sabemos que están siendo perseguidos, están siendo súper hostigados. El otro día estábamos viendo un video, yo estaba viendo un video de un pastor que no recuerdo el nombre, a lo mejor es uno de los que te voy a preguntar, donde un oficial de la policía entra en plena misa, él estaba ahí en su iglesia, y el hombre se puso tan fuerte que lo obligó a salir de la iglesia. Entonces el policía decía, no, esto es un orden que viene de arriba, y el hombre le decía, oye, aquí no hay nada más arriba que Dios, ¿no? Entonces, te quiero preguntar específicamente por el pastor Alain Toledano, que es una persona que yo conozco y, o sea, me es bastante familiar, y el otro es Rigal de Roberto de Jesús. O sea, ¿cómo es la situación que ellos ahora mismo están viviendo en Cuba con toda esta represión, esta persecución que están sufriendo ellos, a lo mejor por haber tenido algún tipo de postura un poco más enfrentativa con el régimen, ¿no?
Sí, nuestro hermano Alain Toledano ha sido un pastor que ha condenado, no es que ha criticado, es que ha condenado frontalmente al sistema, lo ha llamado por su nombre, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claro. La Biblia nos enseña a llamar las cosas por su nombre. El Señor Jesucristo llamó zorra al rey Herodes y obviamente fue a la cruz por nuestros pecados, pero él obviamente condenó todos los males habidos y por haber y los males de aquel momento presente que él conocía. No por gusto se comparan los demonios con las legiones del Imperio Romano. En fin, que hay muchas de la ahí por donde cortar, pero el pastor Alain Toledano de Santiago de Cuba ha sido fiel al Evangelio en el sentido de que no se ha quedado callado, no ha pensado en beneficios, ni ha pensado en falsas promesas, ni en trampas de la seguridad del Estado, que tratan de chantajear, y eso es bueno decirlo, juegan con los derechos que le pertenecen a los cristianos cubanos, sea cual sea la denominación, como si fueran favores, cuando los derechos en realidad son derechos que tenemos por el simple hecho de nacer, y uno de esos derechos es el derecho de creer y creer de la manera que uno entienda. Sin embargo, el régimen juega con eso. El caso de Ramón Rigal, que es el otro que tú me preguntas, muy estrechamente vinculado con Roberto de Jesús Quiñones Hace, que Roberto de Jesús es importante mencionarlo también porque es un laico católico que acaba de salir de la prisión, precisamente por defender a este pastor evangélico Ramón Rigal y a su esposa Adi Espósito, que se negaron a que sus hijos siguieran siendo educados por el Partido Comunista, que sus hijos siguieran yendo a una escuela donde les hacían bullying por el simple hecho de ser creyente, pero que también sabemos son obligados a gritar pioneros por el comunismo, seremos como el Che, cuando sabemos que los hijos de los creyentes cubanos no es ese el ideal que sus padres les enseñan, sino el ideal de seguir a Cristo. Entonces, el pastor que mencionaste también del video que ha sido en estos días visto es el pastor Cordero Araújo, que es el líder de la Iglesia Misión Mundial, y tuvo una postura muy digna al enfrentarse a ese policía que entraba a la iglesia, ¿no? En este momento te puedo decir, Didier, que la iglesia cubana, que por muchos años ha estado resistiendo, muchas veces en silencio, muchas veces tratando de salvar el culto en la iglesia para que me dejen dar el culto, la iglesia no le está quedando más remedio en este momento que salir a las calles de Cuba y decir la verdad, y enfrentarse de una vez por todas al régimen cubano como lo hicieron en su momento. Ya mencionaba ahorita a Lech Walesa, el católico Lech Walesa, y el sindicato Solidaridad, que era predominantemente católico y tuvo sus mártires como Jaime Popelucco. Pero también en Europa del Este en general las iglesias tuvieron un papel fundamental, como en Rumanía, por ejemplo. El comunismo se cayó en Rumanía por el pastor Laszlo Tokes y las jornadas de oración a las que él convocó. Y el comunismo cayó el 25 de diciembre, día de Navidad, el mejor regalo de Navidad que pudo darle Dios a Rumanía, por causa del activismo de varios pastores, no solamente Laszlo Tokes. Esto está sucediendo ahora mismo en Cuba. Los pastores han sido pacientes, han sido tolerantes, han tratado de contar hasta 1,000, hasta 1,000,000, pero ya se acabó el conteo ya. Y te puedo decir que en este momento hay un pulseo muy fuerte y hay una guerra desatada directamente desde la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba contra todas las iglesias, sin barreras, tanto legales como ilegales. Y te puedo decir, y esto es una primicia que voy a dar en esta directa, el lunes por la mañana están citados, por ejemplo, los líderes de la Convención Bautista de Cuba Occidental, el ejecutivo de la convención, por Caridad Diego, que está muy brava por varias razones. Pero la principal es que la Convención Bautista de Cuba Occidental está despertando. Pero te estoy poniendo un ejemplo porque el lunes están citados, pero es que han estado citando a otros. Y te voy a decir algo más. Fíjate si son sucios, que no tienen vergüenza, que aunque han pisoteado las libertades religiosas de todas estas iglesias, Caridad Diego ahora tiene la presión, no sé si de Díaz Canel o de Raúl Castro o del yerno de Raúl Castro, del Partido Comunista, de que por favor le pida a las iglesias que le firmen la petición que ellos están haciendo para que se le dé el premio Nobel de la Paz a la brigada Henry Rives de los médicos. Me lo están mandando a decir los líderes de las denominaciones, muchos de ellos, no voy a mencionar nombres, ya le han dicho por lo claro a ella que ellos no se prestan para eso. Porque además sería una vergüenza y un deshonor prestarse para lo que sabemos que es una maniobra política en un momento en que la trata con los médicos cubanos ha sido condenada a nivel internacional.
Incluso el otro día ellos mismos estaban diciendo, o sea, aceptaron que vamos a llamarlo así, el contrabando, porque es un contrabando de médicos, era un ingreso de divisas a la dictadura. Entonces eso también viene por todas las denuncias que se han, y todas las pruebas que se han mostrado. O sea, como estaba hablando Rosa el otro día, yo estaba hablando con ella, estábamos hablando un poco sobre Bolivia, o sea, que alrededor de 700 personas que estaban inscritas como médicos, solamente habían 400, más de 400 que no eran médicos. O sea, que eran gente que no tenía ningún conocimiento médico, y entonces eran gente que estaban trabajando en la inteligencia y la contrainteligencia cubana para desestabilizar la política de ese país o para controlar y mantener a Evo Morales en el poder, ¿no? Entonces, estas brigadas médicas, además de ser una explotación y ser un mecanismo de infiltración en los países democráticos, además les pagan por eso, y muchos países estos no tienen el rigor de realmente hacer pedir diplomas, o sea, tener pruebas que esta gente realmente son médicos, ¿no?
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.900.